una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar El reloj con los tres caballeros, autoría del maestro Roberto Cantoral, uno de los más grandes compositores mexicanos que ha dejado su huella indeleble en la historia musical de México. Roberto Cantoral García nació el 7 de junio de 1930 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su padre, Antonio Cantoral Sambuesa, huérfano de padre y madre, crece bajo el amparo de los padres jesuitas. Era un hombre modesto, trabajador, de memoria privilegiada y amante y experto en tauromaquia. Su madre, Erlinda García Planes, mujer de gran inspiración y poetisa, es quien inculca a sus hijos el gusto por la composición, ya que su hermano Antonio García Planes formaba parte de los trovadores tamaulipecos, junto con Lorenzo Barcelata, Ernesto Cortázar, Alberto Caballero y Andrés Cortés, quinteto que en los años 20 triunfa en México, Cuba y Estados Unidos. En la adolescencia, Roberto y su único hermano Antonio se lanzan al mundo de la bohemia. Al ser menores de edad, tenían que cubrir su rostro con un antifaz para poder trabajar en bares y centros nocturnos. En 1950 inician su carrera profesional con el dueto Los Hermanos Cantoral y conciben en coautoría Los Guapangos, El Crucifijo de Piedra y El Preso Número 9, temas que pronto se colocan en el gusto del público en las voces de Lola Beltrán y Miguel Aceves Mejía, entre otros. En 1954, Roberto es miembro fundador y compositor y arreglista del trío Los Tres Caballeros, junto a la primera voz de Leonel Gálvez y al requinto de Chamín Correa, agrupación que marca toda una época en la música romántica mundial. Su lírica destaca por la originalidad de sus temáticas, remates y metáforas, y poesía. Musicalmente también poseían un estilo sonoro diferente, ya que sus voces eran armonizadas de una forma distinta a los tríos del momento, técnica que el maestro Cantoral definía como voces rectas. 3 años más tarde, en 1957, obras como El reloj y La barca se dan a conocer y alcanzan los primeros lugares de popularidad, rompiendo récord de venta y permanencia en nuestro país y en el extranjero, y quedando grabadas en el histórico disco de 45 revoluciones que fue el primer sencillo con 2 éxitos mundiales en un mismo acetato. En los años siguientes, alrededor de 1.500 presentaciones y en más de 100 países llevaron a Roberto Cantoral a recorrer el mundo, siendo invitado a los principales espacios de espectáculos de radio y televisión, tales como los programas de Arthur Garfield, Ed Sullivan, Steve Allen en Estados Unidos, de Alice Bontorno en Italia y La Gran Parada en España, solo por mencionar algunos. A finales de la década de los 70, se convierte en el señor festival debido a que participa en los principales certámenes de la canción en países de todo el mundo, como Brasil, Japón y Grecia, ocupando los primeros sitios. De estos concursos destaca el Festival de la Canción Latina en 1970, en el que se da a conocer una de sus obras más importantes en la voz de José José, El Triste, tema con el que en Bulgaria se hace acreedor al premio Orfeo Negro. Sus composiciones han sido interpretadas por destacadas figuras de la canción de todos los tiempos, entre las que se encuentran Plácido Domingo, Joan Baez, Pedro Vargas, Vicky Carr, Neil Sedaka, José Feliciano, Lucho Gatica, Olga Guillot, Gloria Lasso, José José, Vicente Fernández, Marc Anthony, Emanuel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Fernando de la Mora, Eddie Santiago, Yuri, Lucía Méndez, Frank Purcell, Paul Muriat, Raúl Di Blasio, Chucho Ferrer, Luis Cobos y Richard Clayderman, entre muchísimos otros. Su obra musical le valió innumerables premios y distinciones. Entre ellos destacan 2 discos de oro en Hollywood por El reloj y La barca, Guitarra de oro en Pesaro, Italia por Noche no te vayas, Medalla al mérito otorgada por el entonces presidente de la República Adolfo López Mateos por sus diversas giras internacionales, y en fin, una enorme cantidad de premios y reconocimientos que recibió Roberto Cantoral en vida. Roberto Cantoral García falleció el 7 de agosto de 2010, legando a México uno de los patrimonios más importantes de la expresión romántica en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es de veras un gusto saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad Puerto Vallarta, y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy la mercadóloga Carmina López nos hablará sobre la marca personal, un tema que cada día toma más fuerza, particularmente entre las redes sociales. Hoy en la cápsula animalera, Silvia Álvarez Bustos nos habla sobre el Día Mundial de la Zoonosis. Te presentaré una entrevista con Tania Mancha y Juana Suara de la Biblioteca Los Mangos, con quienes platiqué sobre los cursos de verano. El médico veterinario zootecnista Armando Rubio nos hablará sobre la eliminación de los gatos ferales. Una entrevista con Cristina Gutiérrez Marra, quien escribió Clonace Poems, un libro de poemas y prosa del que hablamos largo y tendido. Todo esto y más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a escuchar primero al médico veterinario zootecnista Armando Rubio, que nos hablará acerca de un tema polémico: la eliminación de una plaga de gatos en Australia. Adelante, Armando.
Muy buenas tardes, amigos. En esta ocasión hablaremos de una noticia no tan agradable. Y pues bueno, tendrán que dormir a miles de gatos ferales en Australia debido al gran problema que ocasionan al medio ambiente. Es decir, afectan a las especies nativas de este país. Y pues bueno, este problema es mundial, seamos sinceros. Hay algunas personas que defienden mucho a los michis y creen que esto es una barbarie, es una atrocidad. Déjeme decirle que es una barbaridad que como seres humanos hayamos llegado a este punto por un mal manejo de la población de gatos. En serio, es su culpa. es mi culpa, es nuestra culpa como sociedad. Hemos fallado. Los gatos no tienen la culpa. Ellos siguen un instinto. E incluso las personas que aman los michis, yo amo a los michis, yo tengo michis, pero hay personas que dicen que no es culpa de ellos, que cuando tengan sus barriguitas llenas, ellos ya no cazarán. Déjeme decirle una cosa, estos animales seguirán cazando por instinto y por más llena que esté su barriguita. Así es que yo creo que es la solución inmediata, a corto plazo, que se debe llegar a hacer. Sí, y aparte, tienen virus, bacterias y parásitos que ponen en peligro a otra población de gatos y a los animales silvestres. Aparte que son los principales animales que están extinguiendo especies en vida silvestre. Así es que déjeme decirle una cosa, este es un plan inmediato, a corto plazo, como les comenté, y es la mejor solución para seguir conservando nuestras especies silvestres. Si usted quiere mucho a sus michis, hágalo como yo, no los deje salir. No deben de estar en la vía pública, no deben salir a la calle, no deben salir, deben de permanecer en su casa. Si usted realmente los quiere, hágalo por favor. Y también no los alimente a los que están en la calle, ya que usted está fomentando el feralismo. Y este problema seguirá mientras sigamos manteniendo gatos que tienen virus, bacterias, parásitos, que estén afectando pues a las especies silvestres. La esterilización es una opción, pero no nos ha dado resultados. Gracias.
Y bien, tras escuchar el tema que hoy nos presenta Armando Rubio, me lleva a la reflexión sobre estas plagas que las ha habido de todo, de conejos, de ratas, langostas, cerdos, perros, peces de agua salada como el pez león o el de agua dulce como el pleco, e incluso cotorras, por solo mencionar algunas, que se han convertido en verdaderos problemas, tanto para la comunidad como para el medio ambiente. Aquí en Puerto Vallarta ya hemos visto, por ejemplo, los gatos en la isla del río Cuale, especie invasora que depreda todo lo que se encuentra, desde lagartijas pasando por iguanas y serpientes hasta pequeños mamíferos como ardillas. Estos animales, sobra decirlo, son ferales. Lo mismo que pasó con los fluvidogs, que un tiempo deambularon por Fluvial Vallarta, me refiero a perros ferales que eran agresivos con las personas. Hubo un caso precisamente en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde perros ferales atacaron y asesinaron a 4 personas, solo por mencionar un ejemplo. A nivel nacional también hay casos como la isla de Cedros, donde perros ferales amenazan con acabar con la fauna local, para lo cual se han tenido que realizar una erradicación de estos animales. En la zona sur del país, en el Caribe mexicano, el pez león también ha sido un problema porque ataca a la fauna marina y no tiene depredadores. En agua dulce, los famosos plecos, que en Michoacán están desplazando especies nativas, son peces que la gente tiene en sus acuarios o en sus peceras, que de repente ya no los quiere y los tira a los ríos o en las lagunas o en los lagos, convirtiéndose en una plaga que afecta ese ecosistema. En cuanto a aves, en varias ciudades de México, por ejemplo en Orizaba, la plaga de palomas era tan grande que se prohibía a las personas alimentarlas, a tal grado que había multas si se hacía. Aquí en Puerto Vallarta pasó lo mismo hace algunos años y se tuvieron que tomar algunas medidas. Sin embargo, la problemática sigue y esta especie en particular no es muy querida precisamente por el daño que provocan sus desechos en los edificios. A nivel internacional, la plaga de cerdos ferales en Estados Unidos o de cotorras en España y, como nos mencionaba Armando, de gatos en Australia. El problema está ahí, es una situación que debe controlarse y es responsabilidad de todos el no permitir la proliferación de animales de compañía, ornato o ganado de cualquier tipo en los entornos ecológicos, pues resultan dañinos y es necesario que desde un punto de vista científico se tomen estas decisiones para evitar mayores daños. Es un tema con muchas aristas, pero que es necesario resolver sin apasionamientos, de manera racional y eficiente, porque de otra manera estaremos dañando también al ecosistema si no tenemos este cuidado. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy me encuentro aquí en la Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural, donde voy a platicar con Tania Mancha, directora de este espacio, y también con Juan Azuara, quien es jefe de biblioteca. Y bueno, estoy aquí porque me llamó la atención que después de un año ya por fin nuevamente regresan las actividades, particularmente una de gran interés para las personas, para las mamás, para los papás,
porque son los cursos de verano, unos eventos en verdad muy necesarios para los niños, particularmente en esta época en la que pues hemos sufrido o padecido el encierro, y que son oportunidades extraordinarias para que los niños vuelvan a retomar su actividad, pues de alguna manera social, lúdica con otros niños y por supuesto compartiendo el tiempo para aprender y para desarrollarse. Y qué mejor lugar que la Biblioteca Los Mangos, donde hay una sincera preocupación no solamente por promover el aprendizaje, sino también por cuidar el medio ambiente. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás?
Miguel Ángel, muchas gracias por este espacio. Estoy muy bien. Les mando un saludo a toda la comunidad a través de este medio.
Buenas horas, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Igual un saludo a toda la comunidad cultural que nos escucha aquí en Puerto Vallarta.
Cuéntanos, Tania, un poco acerca de estos talleres, de estos cursos de verano que se van a realizar aquí en este espacio cultural.
Con mucho gusto les comparto a todos los niños, niñas, padres de familia que nos escuchan, que estén atentos porque vamos a arrancar el ya tradicional curso de verano en Biblioteca Los Mangos. Sabemos que estos niños necesitan un espacio de recreación después de justamente ya casi más de un año que han estado encerraditos en casa. Y bueno, hemos planeado actividades muy en función de este encierro, porque los niños necesitan espacios de encuentro y convivencia. Pues que puedan mover el cuerpo, muy muy deportivos, lúdicos, recreativos, de esparcimiento y de convivencia. Aprovecho también para informarles que confíen en nosotros, que vamos a tener los protocolos de prevención del COVID muy bien establecidos, con grupos reducidos, con filtro sanitario. Los niños portarán permanentemente su cubreboca. Y bueno, estamos planeando en esta ocasión, siempre en función de un libro, en esta ocasión es Todos Somos Únicos. Todos somos únicos en un mundo que nos dice y nos quiere estandarizar. Nos quieren estandarizar la alimentación, nos quieren estandarizar hasta incluso nuestra propia forma de vestir. Este taller pretende también acercar a los niños a esta reflexión en la cual se convoque a un pensamiento que invite al respeto de la diferencia. Entonces estamos preparando actividades, por ejemplo, de arte y ciencia, medio ambiente, como bien mencionas. Vendrán también chicos que hacen deportes, pondrán mucha actividad física, como te decía, han estado encerrados, ellos necesitan. Y también un punto bien interesante es que, como todos somos únicos, todos tenemos necesidades diferentes, gustos diferentes, les vamos a permitir a los niños que ellos decidan a qué taller quieren ir. Esto también es una ventaja porque, bueno, no están obligados para nada. Si no tienen habilidades, vamos, o interés por hacer deporte y prefieren ponerse a dibujar, a pintar, aquí tendrán unas buenas guías, buenos maestros que estarán acompañando ese proceso.
Entonces ya está la invitación para integrarse a estos cursos de verano, que la verdad son impartidos por gente bien capaz, que conoce, y aparte aquí en la Biblioteca Los Mangos me consta, ya que son 15 años de que se realizan estos talleres, estos cursos de verano.
Así es, ya es una trayectoria muy larga, incluso estamos muy felices porque la gente año con año lo está esperando. Lo está esperando, vienen, tocan nuestras puertas, preguntan, pues ya saben que aquí siempre nos esforzamos muchísimo por llevar esta actividad de la manera responsable, pero también es un taller muy querido por los niños, es muy buscado por los niños porque saben que aquí es garantía de diversión. También he comentado en otros espacios que, por ejemplo, el taller de arte y ciencia, o ciencia y medio ambiente, les hará darse cuenta de que el aprendizaje también puede ser divertido. No es tedioso y aburrido y cuadrado, sino que puede ser muy brillante, lleno de colores, y al mismo tiempo aprenden, a veces hasta sin darse cuenta, ¿no? Cuestiones muy científicas, muy finas, que pues tienen la capacidad para poderlo hacer. Y también es un espacio donde las niñas, siendo particularmente como el género, vamos, se sienten muy cómodas, muy protegidas. Eso es muy importante también resaltarlo.
Oye, ¿son al exterior las actividades, al interior, cómo van a ser?
Sí, nos vamos a turnar. Se va a utilizar el 100% de espacios de biblioteca. Nos vamos a turnar en diferentes momentos. Estará utilizándose la sala Berenice, sala general, salón infantil, todos los salones de danza y el exterior.
Muy bien. También veo que tenemos, pues si no novedades, sí, cuestiones que recientemente se han integrado, por ejemplo, Juana Suara. Cuéntanos un poco acerca de Juana Suara, cómo se integra la biblioteca y cuáles son las actividades que realiza, y también Juan, para que nos platique qué le ha parecido integrarse a este espacio cultural tan tradicional aquí en Puerto Vallarta a 25 años ya.
Así es, en noviembre que entra cumplimos 25 años de estar de puertas abiertas a la comunidad. Y bueno, ha habido algunos cambios y yo realmente estoy feliz de anunciarle a la comunidad que se integra al equipo una persona que ha demostrado muchísima capacidad, mucho profesionalismo, es gente de trabajo y el plus, vamos, es que es un apasionado lector. Entonces, a partir de que él se integra a Biblioteca Los Mangos, tenemos aquí como si fuera una especie de doctor que puede recomendarte libros, que puede recetártelos a la medida de tus necesidades, a la medida de tus gustos. Y bueno, él va a trabajar firmemente también en los que ya les gusta leer, que continúen leyendo con diferentes estrategias muy bien estructuradas, pero también a los que no se han dado cuenta que les gusta leer. Tiene, digo yo, una avalancha de buenas ideas, tiene una mente demasiado creativa, de estas personas que todo el tiempo están produciendo ideas geniales, y yo por eso estoy muy feliz. Estoy segura que vendrá un giro muy refrescante para jalar otros nuevos públicos a Biblioteca Los Mangos y que este siga siendo el epicentro de la literatura en Puerto Vallarta.
Muy bien, pues cuéntanos tú, Juan, cómo te integras a este proyecto y cuál es la visión que tienes sobre un centro cultural para integrar tus ideas.
Bueno, pues yo me integro a este proyecto porque desde hace años soy usuario de la biblioteca. Aquí además también el año pasado presenté mi libro, que tuve la fortuna de gestarlo aquí mediante un taller de poesía que impartió Jorge Esquinca aquí en la Sala Berenice. Y entonces yo ahí empecé a tener más contacto con la biblioteca y el año pasado, bueno, más bien hace 2-3 meses, con Celebración de las Letras, empezamos a organizar el evento. Tania me invitó al comité organizador. Empezamos a trabajar muy bien, duramos casi 8 meses trabajando este proyecto. Los resultados fueron muy favorables, salimos muy contentos y nos dimos cuenta, Tania y yo, que sabíamos trabajar juntos, que podíamos intercambiar ideas y que, digamos, que la compañía de la otra persona o la sinergia que teníamos nos ampliaba a ambos las visiones. Tania es una apasionada de la cultura y es una persona que yo admiro mucho por sensible e inteligente. Y yo también soy un apasionado de la lectura y también me interesa mucho la gestoría cultural. Entonces, el mes pasado tuve la oportunidad de presentar un proyecto para Los Mangos y me invitaron a participar con ellos, de manera más, digamos, formal, dentro del staff, como jefe de biblioteca. Mi misión aquí como jefe de biblioteca es enriquecer el acervo literario, es decir, que cada vez haya más y mejores libros, restaurar los libros que tenemos para que no nos vayamos perdiendo y empezar a hacer eventos, talleres y ejercicios de lectura o literarios entre la comunidad, digamos, juvenil, ¿no? Además, manteniendo la comunidad infantil y la adulta. Pero acercar un poco más a los jóvenes a esta biblioteca y que sientan que este es un espacio, digamos, de rebeldía, que la lectura es rebelde, que la lectura rompe las fronteras del pensamiento ordinario y que a partir de eso pueden llegar a un montón de sitios que a lo mejor no se imaginaban que estaban al alcance de su mano. Los libros abren fronteras, entonces mi intención es que cada joven pueda tener al alcance la llave de la puerta que lo mantiene encerrado, ¿no? ¿Qué es esa llave? Pues un libro, el que le queda a su medida, ¿no?
Particularmente actividades, iniciativas que tengas pensadas, veía que tienes allá afuera una muestra de libros, cuéntame un poco.
Bueno, pues de los proyectos que estamos gestando tenemos la empresa de hacer un rincón de literatura llamada Maldita, donde vengan los poetas que no fueron entendidos en su época, que a la vez son los que más han marcado la literatura mundial, no solamente poetas sino narradores, que aborden temas, digamos, de contracultura para que no solamente tengan al alcance la oferta, digamos, normativa o sí, la normativa, sino también la contracultura. Ese es uno. También estamos haciendo un closet, que va a ser un closet que va a contener libros, y va a contener libros con temática LGBTI, para todas aquellas personas que sienten inquietudes acerca de la diversidad sexual o que la estén experimentando en carne propia y no saben, digamos, para qué camino jalar. De esta manera podrán acercarse a la literatura y tener ahí una orientación. Ahí están todas las respuestas. Además, estaremos haciendo talleres con jóvenes poetas, que la verdad a mí me ha sorprendido muchísimo Vallarta cómo tiene, digamos, un semillero creciente y muy fértil de escritores y poetas jóvenes que tal vez no tengan los espacios para expresar su arte. Queremos convertir a la biblioteca en el epicentro literario de Vallarta, que siga siendo, queremos reafirmarla, y para eso vamos a necesitar a todos los escritores y lectores jóvenes de esta ciudad. Entonces, ese tipo de convocatorias siento yo que va a poder integrar a la comunidad desde los más pequeños, que son los más sabios, hasta los más adultos, que son los más experimentados. Y de esa manera poder hacer una amalgama entre las tres franjas más anchas, si así lo queremos ver, para todos funcionar a favor de la cultura de Vallarta. Recordemos que cuando una persona, que entre más gente esté leyendo es mejor para la sociedad, porque cuando una persona está leyendo, pues una persona no está matando, una persona no está matando, una persona no está violando, una persona no está drogando, está en los libros. No se pueden hacer esas dos cosas a la vez. Entonces, entre más gente tengamos pegada a los libros, mejor vamos a vivir todos, lectores y no lectores. Entonces, motivar a la población a acercarse a un libro, porque acercarse a un libro, digamos que por obligación, lo va a alejar de malas prácticas que cualquier persona en esta sociedad tan viciada pudiera, digamos, incurrir en ellas.
Así es, son bien interesantes estos proyectos que también, como bien dice Tania, le dan una refrescada a la biblioteca, pero me llama la atención. Ahora que vienen los cursos de verano, ¿se dejan de impartir los talleres normales que se estaban dando?
En apoyo a la comunidad y también en apoyo a los maestros, incluso en apoyo a la misma biblioteca, hemos consensado dar seguimiento, digamos, no hacer los cierres de ciclo, continuar a petición de los maestros y niños, continuar con los talleres, vamos, los que así lo solicitaron, que son la gran mayoría. Entonces estamos hablando de que continúan por las tardes los talleres permanentes, así es.
Cuéntame un poco, ¿cuántas personas son usuarias de la biblioteca y de los talleres?
Ahorita tenemos muy variado, pero podríamos redondear en aproximadamente 200 personas que vienen. Está fluctuando mucho, de hecho está aumentando día a día porque también se están la gente, vamos a ver, con el tema de la enfermedad, de la COVID, han cambiado mucho. Antes teníamos 300 usuarios por día, de los cuales la mayoría venía a leer libros, a consultar, a pedir para préstamo a domicilio. Actualmente la mayoría viene solo a talleres y más esporádicamente a consultar bibliografía, libros. Entonces, pues hay días que tenemos casa llena, como son los jueves en la tarde o los sábados en la mañana, y tenemos otros días un poco más desoladores. Esto está tomando nuevas formas, pero nosotros siempre puertas abiertas y listos para que la comunidad se acerque a biblioteca. Y justo con Juan en el equipo realmente se van a hacer nuevas propuestas que, por supuesto, hemos venido trabajando, pero cuando reúnes gente tan talentosa, no solo está Juan, sino que también está Mariana Rodríguez, le mando un saludo si nos está escuchando. Ella es promotora de la lectura. Como tal, no existía un elemento en biblioteca que tuviera esa función. Y igual que Juan, tiene muchísimas ideas, es un rostro amable también desde que llegas, ¿no? Es un espacio mágico en el cual tienes que llegar y lo primero que te encuentras antes que el libro es una mirada que te tiene que recibir con una sonrisa, con amabilidad, con respeto, y que finalmente tienen algo en común, que están, vamos, en un recinto que te invita a la lectura. Entonces estoy feliz con ellos en el equipo, y con lo cual no solo lo intuyo, porque eso es importante, pero también me queda claro que decirle a la comunidad que vienen proyectos muy bellos, y pues queremos que Biblioteca Los Mangos vuelva a tener toda esa vida que tenía antes de la pandemia. Creo que a estas alturas ya hemos aprendido cómo cuidarnos, hemos aprendido que vamos a tener que evitar el abrazo un tiempo, pero con la cercanía de un corazón latiendo ahí a un lado, creo que con eso está bien cimentado que los afectos están ahí más allá del abrazo y que la vida cultural puede seguir.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por platicar conmigo aquí en Genios, Poetas y Locos, que estaremos en contacto pues muy pronto para darle seguimiento a estas actividades. Gracias, Juan.
Muchas gracias, Miguel. Un saludo a toda la gente. Por favor, acérquense a la biblioteca. Aquí está la solución. Ustedes encuentran el problema.
Gracias, Tania.
Gracias a ti. Les pedimos a la comunidad que estén atentos a las redes sociales de Biblioteca Los Mangos.
Hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, y hoy me encuentro con una muy buena amiga, Cristina Gutiérrez Amara, quien es autora, escritora de un libro de su más reciente trabajo realizado, es Clonace Poems, 2.5 miligramos.
con quien íbamos a hablar acerca de este libro y de lo que ha representado. Quiero platicarte que a Cristina la conozco desde hace ya algunos años, y ella inició en el periódico de trabajo escribiendo algunos poemas semanalmente. De ahí se desarrolló una amistad, pues, para mí entrañable, y que nos ha llevado a platicar en diferentes ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión me dio la sorpresa de que ya publicó su primer libro y vamos a platicar acerca de este. Cris, ¿cómo estás?
Hola, Miguel. Qué gusto estar aquí.
Oye, vamos a empezar por algo. Léeme un poema, a ver cuál es el que vas a escoger para platicarnos.
Bueno, este poema fue el primero que escribí, de hecho. Se llama Eroticario. Léeme cada noche. Busca las letras en mis pliegues. Forma palabras y deposítalas en mi boca. Léeme entre sábanas. Inventa cielos en mis senos y describe a los ángeles con mis areolas. Léeme con tu lengua. Siente cada frase en cursiva. Bórrate en mis curvas y aparece dentro de mí. Léeme cada noche antes de que se acaben mis hojas y el bibliotecario dé la orden de regresarme al eterno desván.
Cuéntame un poco sobre este libro, Cris. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace esta...? Bueno, primero, ¿cómo nace el interés por la poesía?
Bueno, yo en realidad siempre me ha gustado la poesía. Creo que es una manera de erotizarnos, porque incluso la misma vida, de eso se trata, de erotizar todo lo que miramos, todo lo que leemos. Y bueno, yo solía escribir cuento, pero la verdad que a mí lo que me fascina es escribir poesía y la prosa poética. Y este libro, la verdad es que aparece de manera azarosa. Es de Ediciones Al Gravitar Rotando. Y bueno, es un taller que lleva el mismo nombre, que para mí es de los mejores talleres de Guadalajara. Y el editor, escritor Oscar Tagle, me llamó y me dijo que le hiciera un compendio de mi trabajo del taller de un año. Y la verdad es que yo nunca escribí para hacer un libro, simplemente escribía conforme al material que leíamos, etcétera. Entonces surge para mí de manera azarosa, porque la primera sorprendida fui yo, que al hacer toda esta miscelánea voy viendo que todo se hilvana, ¿no? Está mucho el juego del lenguaje, como en este poema eroticario, que se puede pensar como si fuera un libro o si fuera una mujer. Y bueno, está también los elementos del mar, está incluso elementos de la propia gramática, como la sintaxis, el sujeto, el predicado, la errata, vienen implícitos. Y hay mucha ironía también, hay erotismo, hay sensualidad, hay feminismo, por ahí hay un poema de protesta también. Y te digo, la primera sorprendida fui yo, porque la verdad es que yo no escribí esto para hacer un libro, y la verdad es que me ha gustado mucho el proceso, lo he disfrutado mucho.
¿Cómo inicias esta aventura de escribir?
Pues yo desde chiquita me gustaba mucho escribir, era la clásica niña que me salía de mi casa con libreta en mano y me iba a los terrenos baldíos, a un árbol, a encontrar un rinconcito o en mi propio cuarto me encerraba y me ponía a escribir, pero nunca lo vi como una carrera, pues, porque incluso no estudié nada referente a eso. Soy mercadóloga. Y hace 6 años aproximadamente fue cuando dije, quiero ser escritora. Y digo, bueno, si quiero ser escritora, pues tengo que hacer que suceda, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía por ahí un portafolio también de cuentos que escribían de repente, y fue que, como tú lo mencionas, empecé a escribir para el periódico Vallarta Opina, que estuve ahí 2 años y del cual siempre estaré muy agradecida. Y también empecé con talleres, estoy en el diplomado en SOGEM, la Escuela de Escritores SOGEM, que ahí sigo, ya casi me gradúo, y en distintos talleres. Y la verdad es que no he parado, llevo 5 años escribiendo, entrando a convocatorias, tengo por ahí ya 2 manuscritos también de cuentos. En fin, ahora sí que me encanta, porque es lo que realmente disfruto hacer, ¿no?
Aparte, el escribir es
Es una actividad de mucha repetición, de escribir, de como el ejercicio, ¿no? Estar constantemente haciéndolo para poder mejorar. ¿Y tú llevas que ya 5 o 6 años de estar escribiendo continuamente, sin parar?
Es correcto, sí, y bien dices, ¿no? Tenemos que ser disciplinados, ¿no? Tienes que leer mucho, tienes que escribir, tienes también que aprender a reconocer la crítica, ¿no? Porque va a haber crítica constructiva y va a haber crítica que te van a decir esto no sirve. Entonces de ahí es donde uno tiene que ponerse abusado porque vas creciendo. Tienes también que atreverte a escribir lo que te gusta, porque yo conozco muchas personas que no se salen de, por ejemplo, les gusta el poema y no se salen del poema en verso y quieren escribir otra cosa pero no se atreven por miedo, por... Y creo que también es eso, ¿no? Atreverse a explorar el lenguaje. Y por ejemplo, en este libro hay mucho neologismo, lo que platicábamos tú y yo hace rato, que el idioma, nuestro idioma, el español, es muy noble y te deja hacer metamorfosis con las palabras y crear nuevos mundos, otra visión. Entonces, pues es eso, ¿no? No dejar de hacer lo que te gusta, sí leer mucho, sí ser disciplinado y aceptar la crítica y hacer que suceda, ¿no?
¿Y qué es lo más complicado a lo que como escritor te enfrentas hoy en día, cuando buscas que te publiquen o cuando vas a algún tipo de convocatoria?
Hay muchísimas convocatorias, pero creo que no puedes mandar cualquier escrito que te salió en 10 minutos, ¿no? Creo que sí tienes que mandar un buen trabajo, tienes que tener buena ortografía y bueno, empezar poco a poco, porque yo conozco una persona que su primer convocatoria fue entrar a Sor Juana, obviamente no quedó y de ahí se desilusionó tantísimo, ¿no? Entonces no, es empezar en convocatorias pequeñas y poco a poco atreverse a seguir avanzando. Si no quedas en una, bueno, pues en la que sigue. Al final de cuentas las convocatorias son un albur, ¿no? Porque te puede ir bien, te puede ir mal. La cosa es no desilusionarse y seguir entrando, pero con un buen trabajo revisado, editado, la sintaxis, todo.
Parece que no, pero hay una muy fuerte competencia, ¿no? Hay muchas personas que están con el deseo de escribir.
Muchas personas, solo que ahorita, digo, con la pandemia ha bajado mucho el hacer libros, ¿no? Hay muchas editoriales que se han ido a pique, o las grandes editoriales solo buscan escritores ya consolidados. Creo que, por ejemplo, Clonaxepoms es de Ediciones Al Gravitar Rotando, que es una editorial independiente, y quiero decir que hay muchísimas editoriales independientes, sobre todo en nuestro estado, que son una maravilla, que tienen que echarle un ojo a todos estos escritores, y no solamente a los best sellers, ¿no?
Y que también hay sorpresas en ese sentido, ¿no?
Sí.
Puede parecer que no, pero hay escritores jóvenes, escritores nuevos, que están haciendo cosas muy interesantes que vale la pena leer. No necesariamente tienen que ser muy comerciales, sino que pues darse oportunidad de conocer nuevos autores, nuevos textos, nuevas ideas para podernos también ampliar el horizonte pues cultural y literario que tenemos.
Exacto, exactamente. Y bueno, de hecho muchos escritores han ganado convocatorias importantes, a lo mejor con un solo cuento, y de ahí editoriales independientes los jalan para ya tener su libro. Creo que hay mucho talento aquí en México, como dices tú, escritores jóvenes y otros no tan jóvenes, pero bueno, hay que también echarle un ojo a estas editoriales independientes que normalmente no encuentras en librerías, sino
no,
que hay que buscarlas.
Es otro tema, ¿no?
Sí.
No puedes encontrar
no
en librerías.
No los dejan.
Quizás ahora con la cuestión de la tecnología, de que pues nos acostumbramos a estar en la cuestión virtual, a lo mejor podemos ya acceder a este tipo de libros de manera virtual. Digo, siempre tiene su romanticismo el tenerlo físicamente, pero también ya la posibilidad de los e-books son... pues facilitan de alguna manera, ¿o cómo lo ves tú?
Pues sí, la verdad es que, digo, yo prefiero el libro tangiblemente, ¿no? Pero sí es cierto, ahorita mucha gente ya lee desde sus aparatos electrónicos y es más factible, pero de todas maneras sí ha bajado mucho la venta de libros, ¿eh? No sé a qué se deba que la gente lee menos, no lo sé, pero bueno, siempre va a haber estas dos facilidades, ¿no? La manera tangible y la manera de e-books. Ahora sí que depende ya de cada quien como
quiera.
¿A ti no
te gusta el e-book? ¿No has disfrutado del e-book?
Yo no, yo prefiero así el papel.
¿Sí?
Yo sí, no es lo mismo.
A mí me gusta mucho el libro, me gusta mucho leer, también me gusta tocarlos, pero a veces ya no hay espacio. Y la facilidad que tiene esto es que lo traes en el teléfono o en la tableta y ya puedes leerlo en cualquier... No, lo malo es que se te acaba la batería, pero de ahí en fuera es un ejercicio bastante bueno el tener este tipo de opciones. ¿Tú no te imaginas tu libro en ebook?
Pues ahorita no. Bueno, fíjate, me escribió una persona de Holanda que le interese el libro. Tendré que ver la manera como se lo mandaré. Supongo que tendré que ser, como dices tú, en ebook. Pero por lo pronto, bueno, está de manera aquí tangible y bueno, se puede encontrar en las páginas de Al Gravitar Rotando, que están en todas las redes sociales.
¿Así se llama Al Gravitar Rotando? ¿Así lo encuentras en Facebook?
Es correcto, Al Gravitar Rotando en Facebook, Instagram y Twitter.
Oye, cuéntame, veo que combinaste algunos poemas como tal y algunas prosas. ¿Qué se debe a ese ejercicio?
Bueno, a mí me encanta la prosa poética, muchísimo. Incluso tengo cuentos donde está siempre la prosa poética. Y es cierto, el libro tiene... Yo creo que mi libro es un poco híbrido, ¿no? Porque no es nada más el poema, está también la prosa poética. Hay por ahí algunos aforismos también, algunas líneas, breverías.
A ver, leemos un poquito. ¿Cuál quieres? ¿El tren de mar abierto o el verbo, o del verbo ferrocarrilear?
Bueno, del verbo ferrocarrilear, a mí me gusta mucho porque yo que soy de Veracruz, de Córdoba, que crecí con todo esto de los ferrocarriles, bueno, este texto lo escribí pensando en aquella infancia. Se llama Del verbo ferrocarrilear y dice así: con miles de vías trazadas en papiro y tinta de carbón, el ferrocarrilear se volvió parte de mi embalaje. Soy una viajera con consigna de visión. No me refiero a que el ferrocarrilear sea un pasatiempo, es el tiempo que pasa por mí. Debido al vapor perfumado de gardenias que se cuela entre rendijas, se me nubla la vista y, sobre la ventanilla, dibujo aves y olivos en los paisajes áridos. Pocos pasajeros saben que la fantasía emerge del espíritu, donde el origen palpita para embellecer el itinerario del propio viaje. Celosamente es el tren quien me espera impaciente cuando tardo demasiado en alguna estación. Incluso me silba coqueteando mi irremediable voluntad. Es tan caballeroso que me reserva, sin costo extra, una ventana limpia, porque inclusive sabe que cuando algún pasajero me invita un café expreso, es un hecho que surgirá un beso. Me gusta cuando el cristal se empaña, porque estoy como difuminando la añoranza del pretérito. Lo mío es ferrocarrilear, a veces lento, a veces a alta velocidad. También decido centrarme en mi eje y visitar distintos vagones, porque no siempre la dicha se encuentra en las estaciones, sino en el interior del tren. Viajera me nombro, aunque nunca se sabe. Tal vez en algún andén alguien me esté esperando con un cartel donde venga escrito mi nombre.
Muy bonito. Muy bien, que después, espero que no va a ser la primera vez ni la última que vamos a platicar aquí en Regiones Poetas y Locos, para que compartamos más acerca de literatura, aventuras, vivencias y todo lo que se te ocurra que podamos platicar.
Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Continuamos con más aquí en Regiones Poetas y Locos. Hacemos una pausa y regresamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de escuchar a nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos con la cápsula animalera de hoy, en la cual hablará sobre el Día Mundial de la Zoonosis. Adelante, Silvia.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, soy Silvia Álvarez de Sociedad Animal y me gustaría comentarte en esta cápsula animalera que fue precisamente el pasado 6 de julio cuando se conmemoró el Día Mundial de la Zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Son las enfermedades transmitidas de los animales a los humanos. ¿Y por qué se conmemora esa fecha? Porque fue precisamente el día 6 de julio, pero de 1885, cuando el científico francés Louis Pasteur aplicó la primera vacuna antirrábica a un menor, a un niño pequeño llamado Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro rabioso. Sin embargo, Louis Pasteur, pese a la urgencia de los padres del niño de que salvara su vida, dudó en aplicar la vacuna. Esto porque solo la había probado precisamente en perros. Sin embargo, tras consultar varios médicos humanos, estos le dieron luz verde para su aplicación, ya que de cualquier manera el niño estaba en riesgo de morir. Al aplicarla, se dieron cuenta que habían descubierto lo que sería la primera vacuna antirrábica que salvaría cientos de vidas, y fue precisamente por ello que se hizo famoso, además de otras vacunas. Sin embargo, varias centenas de personas que habían sido mordidas por perros rabiosos en aquel entonces acudían a París para que Pasteur les administrara la vacuna. Sin embargo, él dejaba que su amigo, el doctor Granger, era quien se las aplicara, ya que él era médico de humanos, lo cual hablaba de la gran ética que tenía el científico francés. Y en este contexto, Miguel Ángel, es muy importante comentarte que en el marco de este Día Mundial de la Zoonosis que se acaba de conmemorar, el Centro Nacional de Programas Preventivos de Control de Enfermedades, SENAPRESE, informó que por más de 15 años nuestro país, México, no ha registrado ningún caso de rabia transmitida a humanos por perros. A eso hay que conmemorarlo y hay que celebrarlo, ya que es una labor titánica la que ha hecho la Secretaría de Salud y sobre todo los ciudadanos que año con año llevan a vacunar a sus perros y gatos a estas campañas que son totalmente gratuitas. Sigamos conmemorando el Día Mundial de la Zoonosis, sigamos conmemorando más años sin rabia transmitida por nuestros animales domésticos hacia nuestras familias. Seamos responsables. Soy Silvia Álvarez de Sociedad Animal. Muchas gracias.
Pasando a otro tema, te voy a presentar a la mercadóloga Carmina López, quien nos hablará hoy acerca de la marca personal, un tema bien interesante que te va a llamar la atención si tú eres de aquellas personas que gustan estar en las redes sociales y generar o producir contenidos para un público específico. Adelante, Carmina.
Las personas quieren ser una marca y te voy a explicar por qué. ¿Has escuchado sobre marca personal? Sin duda lo hiciste en algún momento de tu paso por las redes sociales y es que se ha vuelto bastante popular este concepto. Pasa a convertirse una marca personal el nombre real o inventado de una figura pública en cualquier ámbito social. Podemos hablar de artistas, escritores, influencers, periodistas, empresarios, deportistas y hasta narcotraficantes. De acuerdo a mis fuentes informativas, una figura pública se refiere a la persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva sin ostentar un cargo público, y también son aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada. Para entender lo que implica una figura pública que lucra con su marca personal, te voy a mencionar algunos. Está Ricky Martin, Maluma, Shakira, Kim Kardashian, Donald Trump, Belinda, Yuya, Luisito Comunica, Lionel Messi y hasta El Chapo, que tiene su propia marca registrada ante el INPI. Bueno, pues todos ellos tienen a su alcance múltiples ofertas con empresas que usan su imagen en estrategias publicitarias para impulsar sus ventas. Pero adicional, una figura pública con una fuerte marca personal le pega la etiqueta a sus propios productos o también desarrollan empresas que nacen con base en su nivel de popularidad. Es importantísimo estos dos aspectos que te voy a mencionar y que yo considero que son los fundamentales. Para mantener tu marca personal sólida y que genere ganancias económicas o personales, es indispensable tener un talento para destacar, y en segundo, una muy buena reputación. Cuando yo he trabajado proyectos de marca personal, siempre dedico un tiempo para explicarle al cliente que no se lograrán las metas sin constancia, planeación, comunicación, análisis de datos, interés, profesionalismo y honestidad, lo cual, por cierto, es la máxima razón por la que se ganan seguidores y dinero. Hay cientos y cientos de videos de personas que fueron virales. Tal vez ganaron algunos contratos o solo notoriedad, pero para estar en el top of mind se requiere un trabajo arduo, constante y estratégico. Es como una persona que gana la lotería. Tendrá miles de dólares o pesos en un tiempo, pero le va a ser muy difícil aumentar su riqueza o mantenerla porque fue solo un golpe de suerte. Y el éxito nada tiene que ver con la suerte. Recuerda que no se necesita ser famoso para tener una marca personal. Se logra forjar con base en el buen récord profesional, o sea, que es tu trayectoria. Pero sí sugiero trabajar un plan similar al de una empresa, un plan muy ajustado al proyecto.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, ya es tiempo de despedirnos. Y esta semana el tema de película es Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Sergei Rachmaninov, compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los grandes compositores postrománticos europeos y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. La banda sonora es de John Barry y es interpretado precisamente el tema Rapsodia sobre un tema de Paganini por el genial maestro Roger Williams. Y ahora sí te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad, y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general, a Susana Mendoza Carreño en la dirección general. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.